Tienes 10 segundos para escribir en los comentarios el tema que te gustaría que abordáramos en nuestro especial de Día de Muertos. ¡Corre tiempo! Teníamos pocos días viviendo en la nueva casa. No habíamos podido desempacar nuestras cosas por falta de tiempo, pero Adrián inmediatamente sacó sus juguetes de las cajas y poco a poco empezó a ordenarlos en su nueva habitación. A partir de la segunda semana, cuando yo regresaba de trabajar, encontraba un desastre en la casa. Había juguetes en cada escalón, en los pasillos de la casa, en el baño y en la cocina. La recámara de Adrián estaba prácticamente de cabeza. Las primeras veces no le dije nada, me ponía a levantarlos y a guardarlos en cajas, pero siguió sucediendo. Cuando menos, dos veces a la semana encontraba la casa desordenada, con juguetes por todos lados. Fueron semanas difíciles. Llegaba cansada del trabajo y lo último que quería era tener que ponerme a levantar juguetes. Esa noche, mientras subía a revisar si ya se había dormido, pisé un carrito de metal y se me patinó el pie. Resbalé y estuve a punto de caer por las escaleras. Estaba cansada, asustada y enojada. Adrián ya se había acostado, pero aún estaba despierto. Sabía que era muy tarde para levantarlo de cama, pero ese mal hábito no podía continuar. Le ordené que se pusiera sus zapatos y que saliera inmediatamente a recoger sus cosas, coches de carreras, piezas de Lego, figuras de acción, las pistolas de dardos. Le dije que de lo contrario, le regalaría todos sus juguetes a los otros niños. Los ojos de Adrián se abrieron muy grandes. Estaba sorprendido por lo que me acababa de escuchar decir. Miró sobresaltado hacia la ventana y después me respondió: «Mamá, de hecho, dejo los juguetes en el piso porque cuando los otros niños vienen a jugar, no pueden sacarlos de las cajas. Y si vienen y los juguetes no están afuera, me despiertan». Estoy segura de haber escuchado con claridad sus palabras, pero realmente no entendía de qué estaba hablando. Entonces le pregunté: «¿Cuáles niños?». A lo que inmediatamente respondió: «A los niños muertos de esta casa». Dos. Llevo con cuidado la taza de café a la mesa. Camino despacio por si pasa corriendo desde la sala Ana, mi hija de 6 años. Al sentarme, me acerco a una revista y comienzo a hojearla. En ese momento encuentro de reojo a Ana. Está en el comedor, dándome la espalda y mirando hacia la pared. Veo que su cabeza voltea un poco a la derecha, luego a la izquierda, hacia arriba y luego hacia abajo. No veo que sea algo de lo que deba preocuparme y entonces vuelvo a mi taza de café y a la revista. Pasan 10 minutos y Ana sigue ahí, de pie y sin mover más que la cabeza. Después de tanto tiempo es probable que algo esté pasando con mi hija. Me levanto y me acerco. La pequeña Ana se encuentra mirando hacia el vacío que hay entre la pared y su cuerpo. Su mirada es de fascinación, aunque también luce un poco confundida. Antes de tomarla de los brazos, le pregunto qué está viendo, qué está pasando. No sale inmediatamente del trance, pero cuando me voltea a ver, me dice: "Mira las burbujas", mientras señala hacia la nada. La niña entonces empieza a hablar de un hombre que cuida la casa, un hombre alto, con guantes blancos y la cara envuelta en vendas. Un hombre que le sopla burbujas de jabón cuando se lo encuentra en esa parte del comedor, justo el lugar donde estamos conversando. Ana se va a su cuarto, me deja sola, pensando en la maravillosa y aterradora imaginación que tiene. Frente a mí, en el suelo de madera, encuentro varios círculos. Hay manchas en el piso, las mismas que harían las burbujas de jabón al reventarse mientras tocan la superficie. Afortunadamente, las manchas se quitan fácilmente con un paño, pero ¿cómo llegaron ahí? Los días consecuentes, los círculos de jabón seguían apareciendo en el piso de madera, donde poco a poco la humedad comenzó a dejar marcas. Con el pasar del tiempo, simplemente olvidé que sucedían cosas como esas en casa. Han pasado varios años y Ana ya no es una niña. Pero un día encuentro una marca, un pequeño círculo de jabón en la mesa donde me tomo el café por las mañanas, y en un instante todo vuelve a mi memoria. Tres. Por ser la mayor, desde que tengo memoria he estado a cargo de mi hermana, sobre todo cuando tuve edad suficiente para quedarme a cuidarla mientras mis padres salían a trabajar. En aquel entonces nos sentíamos muy solas, y no era para menos. Poco antes del anochecer, las calles solían lucir muy vacías. No quedaban ruidos que nos distrajeran del inquietante silencio que cubría cada habitación de la casa, y sobre todo, de esa pequeña localidad a unos minutos del cerro. En casa había una piscina, una pequeña alberca que nunca llenábamos de agua, pero el fin de semana pasado mi papá había hecho una comida con sus empleados y los había invitado a la casa. Fue un grave error no haberla vaciado, porque ese día, mientras mis padres no estaban en casa y yo terminaba mi tarea, escuché que algo cayó al agua. Tardé unos minutos en deducir que lo más probable era que quien hubiera caído al agua fuese mi hermana. Me asomé por la ventana y la vi tirando manotazos por encima de la superficie. Su rostro estaba sumergido y no podía salir ni a respirar un poco. Salí corriendo de la recámara, bajé con rapidez las escaleras, atravesé la sala en segundos y cuando llegué al patio, la encontré sentada en el pasto a unos pasos de la piscina. No dejaba de toser, estaba tratando de expulsar toda el agua que había aspirado. La llevé adentro, la cambié de ropa, le sequé el cuerpo. Y cuando el susto ya se nos había pasado, miré el reloj. Mis padres llegarían en 15 minutos como máximo. Le pedí y le rogué a mi hermana que guardara el secreto, pues yo era responsable de su seguridad esa tarde en que casi se ahoga. Pensaba en ignorar el suceso a partir de que llegaran mis padres, pero entonces la curiosidad me hizo preguntarle cómo es que había salido de la alberca. Me llevó de la mano de nuevo al patio. En el cielo, poco a poco comenzaba a caer la noche. «Mira ahí», me dijo. «Ese hombre me aventó al agua y aquel me ayudó a salir». La piel se me puso de gallina porque no vi a nadie donde ella señalaba. El hombre que me ayudó a salir no tiene pies y las piernas las tiene siempre metidas en el agua. Y ahí, donde mi hermana señaló, había una mancha negra, una mancha permanente. En ese momento, minutos antes de que llegaran mis padres, las lámparas del patio iluminaban la superficie de la alberca. El espejo de agua se perturbaba por unas pequeñas ondas que salían de una de las esquinas, como si alguien sentado en el borde estuviera remojando los pies en la alberca. Cuatro. Cuando éramos pequeños, algo horrible le pasó a mi hermana. Una tarde fuimos al cine en la camioneta. Estuvimos dando vueltas en la plaza y después de la película pasamos a comprar ropa. Volvimos a casa. Estábamos muy cansados y nos quedamos dormidos casi inmediatamente. A la 1 de la mañana, mientras mi hermano y yo dormíamos en nuestro cuarto y mis padres en el suyo, un horrible grito nos despertó. Era mi hermana, en su habitación. Sus gritos eran de horror y desesperación. En aquel entonces Karina tendría 5 años. Después de que comenzaron los gritos, mi hermano y yo nos levantamos. Permanecimos callados y atentos a lo que estaba sucediendo en casa, sin salir de la habitación. En menos de un minuto, se abrió la puerta de la recámara de mis padres y unos pasos después, se abrió la puerta de la recámara de Karina. En ese momento, los gritos de mi hermana se apagaron. Inmediatamente, mi madre comenzó a gritar. Eso sí nos asustó. Salimos al corredor. Mi padre también salió. Mi hermana no estaba en la casa. La buscamos en todas las recámaras, en las piezas de abajo. No había rastro de ella. Pero lo que tenía a mi madre trastornada eran los gritos que súbitamente aparecían en la habitación. Mi hermana volvió a gritar. Definitivamente era su voz, sus gritos. Subimos nuevamente a su recámara, buscamos bajo la cama, dentro del closet. Nada. Nos costó trabajo deducir qué había pasado con ella, porque todos sabíamos, solo que no nos acordábamos. Pero no podíamos hacerlo porque estábamos desesperados buscándola y la poca serenidad que quedaba en nosotros se destruía cada que escuchábamos sus gritos en la recámara. Cada que subíamos pensando que la encontraríamos de pronto. Karina no estaba en la casa. Esa noche no llegó con nosotros. Tuvimos que hacer un esfuerzo para llegar a esa conclusión. Horas antes, luego del cine y después de comprar ropa en la plaza, todos nos subimos a la camioneta, incluida ella. A medio camino rumbo a la casa, mi padre se detuvo en una gasolinería, bajó de la camioneta. Mi madre se había quedado dormida en su asiento y nosotros, mi hermano y yo, estábamos muy concentrados en un videojuego portátil. Mi hermana aprovechó ese momento para salir de la camioneta, caminar hasta la tienda de autoservicio y perderse entre los pasillos. Mi padre regresó a la camioneta y arrancó. Karina se quedó en la gasolinería. A la 1:30 de la madrugada, nos subimos a la camioneta y nos fuimos a buscarla a ese mismo lugar. La cajera nos dijo que sí, que la niña se había quedado sola en la tienda, pero ya no estaba ahí. Llamaron a la policía y se la llevaron. Luego de eso, arrancamos con dirección al Ministerio Público más cercano a la gasolinería. Ahí la encontramos, a un lado de la recepción. Estaba dormida en los brazos de una mujer vestida de blanco que le acariciaba la frente, le acomodaba el cabello y la arrullaba para que siguiera durmiendo plácidamente. Mi padre tomó a la niña de los brazos de aquella mujer y mi madre fue llamada a firmar un acta. La desconocida que arrullaba a mi hermana se levantó y se marchó caminando hasta el fondo del pasillo, donde dobló y se perdió de vista. Mi hermana se fue dormida todo el camino a casa. En su rostro había tranquilidad y, contrario a lo que pensamos, no parecía que hubiera llorado. Ya en casa, mi padre la recostó en la cama, mi madre la desvistió y le puso su pijama. La niña abrió los ojos, se encontró a sí misma súbitamente en su recámara. Lo primero que hizo fue preguntar por la persona que la había cuidado mientras llegaban mis papás por ella. Según palabras de Karina, aquella mujer le había prometido que iba a hablar a casa para avisarnos que la habíamos abandonado accidentalmente. Allá en el ministerio, la mujer le dijo que cerrara los ojos, que imaginara que estaba en su cuarto, acostada en su cama. Y entonces le pidió que gritara muy fuerte. Creo que esos fueron los gritos que nos despertaron de madrugada, gritos que parecían no venir de ningún lado. «La niña blanca quiere que le demos las gracias», dijo Karina. «¿Cuál niña?», preguntó mi madre. Karina ya no respondió. Se había quedado dormida. En México y otras partes de Latinoamérica le dicen así a la Santa Muerte, la Niña Blanca. Y por cierto, frente a ese ministerio público hay un altar a la Santa Muerte. Definitivamente nos cuesta trabajo creer que todo fue una coincidencia. Si quieres más historias con este tema, deja tu opinión en los comentarios. En el próximo relato te contaré cuál será el tema del segundo especial de Día de Muertos. No te lo pierdas, por ello es necesario que te suscribas y sobre todo actives las notificaciones. No te vayas, aquí te dejo una recomendación especial para ti y nuestro material más reciente. Nos escuchamos en unos segundos. Alguien te observa en la oscuridad.